Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. ¿Trajeron sus Biblias? Amén. Quiero ver si trajeron sus Biblias. Levántela. Bien, si trajo su teléfono ahí en la Biblia, está bien que nadie se comunique con ustedes, solamente el Señor. El Señor nos va a hablar a través de su palabra el día de hoy y queremos con entusiasmo darle el honor, la gloria que solamente Él se merece. Y vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias a 2 de Corintios, el capítulo 5. Vamos a abrir a la segunda carta de Corintios. Vamos a observar un pasaje que seguramente usted está familiarizado. Es un pasaje muy, pero muy común para todos nosotros como evangélicos, especialmente como evangélicos. Es una porción que si usted tiene, qué sé yo, un año o 6 meses de convertido, es casi seguro que usted se ha memorizado esa porción de la Escritura. Y hermanos, vamos a atender esa porción bíblica, pero vamos a tratar ese texto bíblico que ha sido memorizado. Si usted no se lo ha memorizado, hágalo definitivamente. El pasaje de la Escritura es 2 de Corintios 5:17. ¿Cuántos todavía no se saben ese pasaje bíblico? ¿Cuántos se lo saben? Levante su mano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos se saben ese pasaje? Levante su mano. Ok, muy bien, la mayoría, muchos. ¿Cuántos todavía no se lo saben? Bueno, si no levantó la mano, memorícese, ¿no? Memorícese ese pasaje, definitivamente importante. Ahora, mi interés, hermanos, en ese pasaje es que podamos no solamente citar el texto, pero tratar la manera de entenderlo dentro de su contexto. Tratar no solamente el texto que estamos citando, pero tratar la manera de comprenderlo dentro de su contexto apropiado. Hemos dicho en ocasiones que un texto fuera de contexto es un pretexto. Y la gente lo usa como un pretexto. Por ejemplo, en una ocasión vino un pastor a mi oficina y estaba en cierta manera consternado, estaba un poquitito preocupado porque tenía un miembro de la iglesia y esta persona se sentía limitada, se sentía cohibida, se sentía que no era digna de tomar la cena del Señor. Y no solamente tomar la cena del Señor, pero servirle al Señor. Y entonces este hermano pastor de esta iglesia local, él tenía un problema con la hermana, porque ella no entendía por qué la hermana no tomaba la cena del Señor y por qué ella no se involucraba en el servicio del Señor. Y entonces él decía, me citó el pasaje de la escritura que estamos tratando, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces yo le digo, pero hermano, ¿qué tiene que ver la situación de la hermana con el versículo bíblico? ¿Qué tiene que ver? No veo la relación. Y entonces comencé a hacerle una serie de preguntas. Le digo yo, hermano, usted ha hablado con la hermana, ¿por qué no quiere? ¿Por qué se siente indigna de tomar la cena del Señor, servir en la iglesia? Y comenzó a abrir la puerta y a darme entendimiento de lo que estaba ocurriendo en la vida de esta hermana. Esta hermana básicamente tiene 3 hijos y está viviendo básicamente con un hombre que no es su marido. El hombre básicamente tiene a su esposa, pero ella es la amante, ha tenido 3 hijos y entonces ella se siente indigna de tomar la cena del Señor. Esta hermana, entre comillas, se siente indigna. El pastor debería de sentirse más indignado ante una situación como esa. O sea, en otras palabras, ¿cómo utilizamos el pasaje de la Escritura? Lo utilizamos como un parche, como una curita. Lo parchamos en algo que simplemente no tiene ningún significado. Número 2, una hermana de la iglesia me dice a mí, pastor, ¿qué problema usted ve con mi hija? Mire, mi hija contribuye a la iglesia. es diezmadora y es cualquier oportunidad de necesidad, ella está invirtiendo en los ministerios de la iglesia. ¿Qué problema ve usted que, digamos, ella casi no viene a la iglesia, pero ella busca maneras de cómo invertir y a su negocio trata la manera de traerlo a los pies del Señor? Y entonces le digo, bueno, yo no veo, hasta este momento yo no veo mayor problema, que aunque tal vez esté limitada en su asistencia, pero está de alguna manera contribuyendo. Y le pregunto yo, ¿y qué negocio tiene su hija? Tiene un prostíbulo, tiene un prostíbulo. Y no solamente tiene un prostíbulo, pero trata de traer su negocio a la iglesia también. Pero dice ella, la mamá en su mente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y entonces nos preguntamos, yo me pregunto, bueno, y entonces, ¿qué significa ese pasaje de la Escritura? ¿Es un cheque en blanco para decir lo que nos dé la gana? ¿Emplastarlo de alguna manera? Y entonces, hermanos, esto me lleva a mí a tratar de poner en perspectiva el pasaje de la Escritura. Y si usted observa, en la Reina Valera el pasaje dice, de modo que si alguno, otras versiones lo escriben de una manera diferente y dicen, por lo tanto. Pero si usted observa el versículo 17 es básicamente consecuente a una idea, a un concepto principal. Entonces vamos a tratar la manera de observar la unidad completa para poder entender la consecuencia que es el versículo 17. Ahora, si usted tiene su Biblia abierta, voy a suplicar que ubique el versículo 14, porque el versículo 14 al 17 por lo menos tenemos una unidad básica, tenemos nosotros una unidad de pensamiento. Es cierto que el pensamiento principal comienza aún desde más atrás, pero en el breve tiempo que tenemos vamos a tratar de ubicar el versículo 14 al versículo 17. Suficiente para entender el versículo 17. Tratar la manera de apreciarlo. Y tratar la manera no solamente de apreciarlo, pero tratar la manera también de citarlo con comprensión, con entendimiento. Mire lo que dice el versículo 14, el versículo 14 dice, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Dice el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, coma, pensando esto, dos puntos. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. Hermanos, el título de mi mensaje es, el amor de Cristo nos constriñe. Ahora, usted pensará, ¿constriñir? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Bueno, lo voy a tratar la manera de explicar. Es una palabra que pasa en las versiones en español con frecuencia y dice la Escritura, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que todos de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, dice la Escritura, todas son hechas nuevas. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, Señor, rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad. Yo te ruego, Padre, que podamos, Señor, apreciar esta porción bíblica, no mutilarla, no destrozarla, sino de vivirla como es debido, interpretarla y utilizarla como es debido, Señor, conforme al contexto de tu palabra. Señor, yo te alabo, te bendigo, Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de crecer en tu palabra. Yo te bendigo en Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, si usted observa el versículo 16 y el versículo 17, comienzan con la siguiente construcción bíblica. gramatical. De manera que, versículo 16, versículo 17, de modo que, si usted observa, versículos 16 y 17 son introducidos con una conjunción. La conjunción es esa palabra hoste. La palabra hoste es una conjunción que generalmente en el Nuevo Testamento aparece para comunicar, escuche, resultado, consecuencia. Resultado, consecuencia. O sea, por ejemplo, la Reina Valera traduce esta conjunción como de modo que. Pero si usted se da cuenta, esto es en el versículo 17, pero en el versículo 16 lo traduce de manera que. Pero la conjunción es exactamente la misma. En el original es exactamente la misma conjunción. Por ejemplo, hay otras versiones, por ejemplo, la NIV en español utiliza la palabra por lo tanto, sugiriendo un resultado en relación a lo que ha precedido. Por ejemplo, puede traducirse también, hay traducciones modernas que no utilizan de manera que, o de modo que, o por lo tanto, sino consecuentemente, consecuentemente. Ahora, inmediatamente, hermanos, cuando comenzamos a pensar que esa conjunción hoste tiene una idea consecuente, debemos nosotros de parar ya las antenitas y entender que el versículo 16 y el versículo 17, básicamente conforme a su contexto, son consecuencias de un argumento principal. ¿Correcto? Hermanos, esto es importante para nosotros. Porque nosotros, ¿qué es lo que estamos tratando la manera de hacer con el texto? Estamos tratando la manera de entender ese texto dentro de su contexto. Y ya descubrimos a este momento que el versículo 16, el versículo 17 son introducidos con esa conjunción hoste que tiene la idea de consecuencia. O sea que no podemos nosotros ver solamente la consecuencia, debemos de atar, respetar esa consecuencia con el argumento principal. Y la pregunta que surge para nosotros como lectores, ¿cuál es? ¿Cuál es el argumento principal? Porque si no entendemos o si ignoramos el argumento principal, entonces no vamos a ver la consecuencia. No podemos solamente ver la consecuencia, no podemos ver solamente el versículo 16 y el versículo 17. Y ignorar el argumento principal. Ignoramos el argumento principal, nos perdemos. Y no queremos perdernos. No queremos mutilar la escritura. No queremos pedaciar la escritura. Queremos nosotros ver ese versículo 17 dentro de su contexto, como calza. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Y entonces, el argumento principal del cual se deriva el versículo 16, el versículo 17, es lo que leímos en el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, dice la Escritura. El amor de Cristo nos constriñe. Qué interesante. Dice la Escritura que el amor de Cristo nos constriñe. El verbo suneco es básicamente un verbo que significa ejercer control en alguien, en algo. Otras versiones, por ejemplo, lo traducen, el amor de Dios nos obliga, el amor de Dios nos obliga, o el amor de Dios nos impulsa. O sea, ¿qué es lo que hace el amor de Dios? De alguna manera, las traducciones, por ejemplo, están tratando de hacer, por ejemplo, la Biblia de las Américas traduce esta expresión, pues el amor de Cristo nos apremia. Dice la NIV, el amor de Cristo nos obliga. La NET, por ejemplo, dice, for the love of Christ controls us. El amor de Cristo nos controla. Otra versión en inglés dice, the love of Christ leaves us with no choice. No choice whatsoever. O sea que el amor de Cristo, si lo entendemos nosotros apropiadamente, va a controlar, va a impulsarnos, nos va a llevar hacia una dirección. Si nosotros no entendemos el amor de Cristo, vamos a andar, hermanos, cada quien en su lugar, cada quien en su dirección. Pero Pablo está hablando del amor de Cristo y cómo el amor de Cristo nos impulsa, nos controla. nos apremia, nos obliga. Y luego después hay dos puntos. ¿Ya vio esos dos puntos? Dice la Escritura que el amor de Cristo, dice, nos constriñe, coma, pensando esto. Dos puntos. Ahora, hermanos, nosotros podemos hablar del amor de Cristo de varias perspectivas. El amor de Cristo es multiperspectiva. Encontramos nosotros el amor de Cristo, podemos verlo de muchas perspectivas. Pero aquí el apóstol Pablo está limitando el amor de Cristo hacia una dirección. Si usted se da cuenta, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa y usa un participio. Y el participio que utiliza es que, dice la Escritura, el amor de Cristo nos constriñe, nos controla, nos impulsa pensando. Hermanos, en otras palabras, el amor de Cristo nos hace pensar de una manera. El amor de Cristo nos hace teólogos. Ahora, hermanos, nosotros, todos los que estamos acá, comenzando desde mi hermano acá, simpático, que está acá, hasta el más feíto, no se crea, hermano, no está feíto, pero desde el más simpático hasta el más inteligente, hasta el más, todos, cada uno de nosotros somos teólogos. Aquí la pregunta es, ¿qué tipo de teólogos somos? Si somos buenos teólogos, pero no solamente eso, si nosotros somos teólogos bíblicos, no teólogos liberales. Schechemacher, por ejemplo, el padre de la teología liberal, define la teología como la conciencia del ser humano. Esos son los liberales. Para nosotros, teología tiene que ver con teos, tiene que ver con Dios y tiene que ver con su revelación. En ese sentido, nosotros somos teólogos del libro. Nosotros somos teólogos. El amor de Cristo, si lo entendemos apropiadamente, nos hace pensar, no sentir, sino pensar. Ahora, para nosotros eso en momentos es difícil, porque quisiéramos nosotros asociar el amor de Cristo con un sentimiento vago y allá anda ahí volando y a saber a dónde anda. ¿Y qué es lo que piensa? No, esto no se trata de pensar. Para Pablo, no. El amor de Cristo tiene que ver con un criterio. Tiene que ver con las ideas. Tiene que ver con la manera en cómo nosotros concebimos y pensamos. Y entonces usted observa, mire qué interesante, el pasaje dice que el amor de Cristo nos constriñe, pensando dos puntos, y observe usted lo que introduce el apóstol. Ese es el pensamiento cardinal. El pensamiento cardinal es este. La consecuencia la vamos a ver en el versículo 16 y 17. Pero el pensamiento principal es el siguiente: el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos apremia, nos controla, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Punto. Este es el pensamiento cardinal. La idea del versículo 16, ¿qué cosa es? Hermanos, ¿qué cosa es? Versículo 16, 17, consecuencia, resultado. Versículo 17, consecuencia, resultado. Consecuencia, resultado de una idea principal. ¿Y cuál es la idea principal? La obra perfecta de Cristo a nuestro favor. O sea que cuando hablamos del amor de Cristo, el amor de Cristo nos impulsa para que nosotros podamos pensar nuestra teología. Y la teología básica, fundamental, tiene que ver con la cristología, tiene que ver con el sacrificio perfecto de Cristo, tiene que ver con la realidad de que Él hizo el sacrificio perfecto a nuestro favor. Dice que uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, esto es definitivamente contundente, porque la consecuencia del pasaje, la consecuencia del versículo 17, 16 y 17, está increíblemente atada a esa idea principal. Una idea, hermanos, que no podemos despedir. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Él murió por mí. Ahora, hermanos, ese concepto de por qué Jesús murió por nosotros. ¿Por qué Jesús murió por nosotros? De alguna manera el apóstol Pablo lo está tratando en este versículo bíblico. Y el amor de Cristo en la persona de Jesús, en el sacrificio perfecto, nuevamente es como un diamante que usted lo mueve y usted ve un aspecto y de repente lo mueve y hay otro aspecto del amor de Cristo en la persona de Jesús. Es multidimensional en ese sentido. El amor de Cristo en el acto perfecto de Cristo, el sacrificio perfecto a nuestro favor. Pero usted se hace la pregunta, ¿por qué Cristo murió? Y nosotros abrimos el libro de Dios y una de las realidades son las siguientes. Número uno, la Escritura nos enseña, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, ¿por qué Él murió por mí? Para que yo viva por Él. De lo contrario, no hay vida. De lo contrario, no hay vida espiritual. O sea que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo hizo el sacrificio perfecto a mi favor y sin ese sacrificio no hay vida espiritual. Primera de Juan me enseña a mí que Él hizo ese sacrificio para darme vida. El versículo dice, para que vivamos, dice, por Él. Primera de Juan 4:6. O sea que solamente a través del sacrificio de Cristo es que una persona puede tener vida. Y entonces Él nos da vida. Y por primera vez comenzamos nosotros a desear las cosas que son del Espíritu de Dios, cosas que antes para nosotros eran locura, que no las podíamos asimilar porque no teníamos la capacidad natural para poder percibir las cosas que son del Espíritu. Él nos da vida y comienza una vida nueva, ¿no es cierto? Él nos traslada del reino de las tinieblas a su luz admirable y por primera vez comenzamos a desear las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque Él murió por mí, Él pagó la deuda por mí, Él es mi vicario, Él es el Cordero que quita ese pecado de mi corazón. Él vino y Él vino para darme vida. Pero número dos, si usted se da cuenta, Primera de Tesalonicenses se dice en el capítulo 5, versículo 9 y 10, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, y mire conmigo, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea que Jesús no solamente nos da vida, sino que también garantiza la vida venidera y con Él nosotros viviremos para siempre. ¿Qué es lo que significa esto, hermanos? Lo que esto significa conforme a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 y 10, es que, hermanos, la muerte no tiene dominio sobre nosotros como creyentes, no por nuestra capacidad, sino por los méritos de Cristo. Por los méritos de Cristo nosotros podemos enfrentar el mañana. Por los méritos de Cristo podemos decir, Cristo no solamente me salvó para esta vida, pero también para la vida venidera. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre para nosotros como creyentes? Para nosotros como creyentes, la muerte no es asociada como algo horrendo, algo lo peor del mundo. No, para nosotros la muerte, ¿qué cosa es? Es la oportunidad de estar en la presencia de nuestro Dios. Y eso por el sacrificio perfecto de Él. O sea que Él murió por mí no solamente para darme vida, pero darme esa garantía el día de mañana que ni la muerte ni la vida, nada dice nos separará del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente. O sea que estamos no solamente garantizados para esta vida, pero también para la vida venidera. O sea que para nosotros Cristo no es solamente para los 10, 20 años que vamos a pasar en este lado de la eternidad. No, dice la Escritura, si en esta vida esperamos solamente en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque Cristo no es solamente para esta vida, pero también para la vida venidera. Entonces Cristo vino a pagar el sacrificio perfecto, no solamente para darme vida, pero también, hermanos, para garantizar, para confiarme que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Número 3, la Escritura nos enseña, por ejemplo, en 2 de Corintios, por ejemplo, el capítulo 5, y dice, y por todos murió, dice el versículo. Mire qué interesante, estamos viendo ese pasaje de la Escritura. El versículo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. Y entonces aquí viene la cláusula de propósito. La cláusula de propósito, ¿cómo lee? La cláusula de propósito, ¿cómo lee? Dice la Escritura, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que en otras palabras, hermanos, Jesús no solamente vino para darnos vida, asegurarnos de la vida venidera, pero usted se da cuenta que Él murió para tratar con una tendencia pecaminosa de todos y cada uno de nosotros. El versículo dice que Él dice que murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Cuando usted vive para sí, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo le llamamos a alguien que vive para sí? ¿Le llamamos? Que uno por uno levante su mano. ¿Cómo le llamamos? Egoísmo. ¿Cómo le llamamos? Egocentrismo. ¿Cómo le llamamos? Orgullo. ¿Cómo? Si usted se da cuenta, egocentrismo quiere decir yo existo para mí. Mi esposa para mí. Mis hijos para mí. La iglesia para mí. O sea, el mundo para mí. O sea que el sacrificio perfecto de Cristo vino a tratar con tu egoísmo. Vino a tratar con esa tendencia que todos y cada uno de nosotros tenemos. Se trata de cualquier aspecto de la vida, no importa que sea. O sea que Cristo vino a destronarte a ti, quitarte del trono. Tú no eres el centro. Tú no eres el centro del universo. Entras a la iglesia y todos hay que... viene el hermano, hay que, el mejor asiento, hay que traer cafés. Who do you think you are? ¿Quién eres? No, absolutamente. Usted se da cuenta que la teología paulina nos enseña sobre el amor de Cristo y nos hace pensar, esto no es un sentimiento. Si este no es un sentimiento, entonces es una manera de pensar, es una manera de concebir la vida. Es una cosmovisión. La vida no es para mí. Yo ya no vivo ya para mí. Ya no se trata de tu nombre. Se trata del nombre que es sobre todo nombre. Usted se da cuenta que el Evangelio de Jesucristo, el amor de Cristo, nos constriñe. Nos impulsa, nos controla el amor de Cristo. Y cuando alguien ha experimentado el amor de Cristo, siente ese impulso que solamente el amor de Cristo. Y entonces trata. Hermano, yo no sé usted, pero esto no es un asunto del pasado. Hermano, esto es un asunto de todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida yo tengo que traer mi teología bíblica, y entender por qué Cristo murió. ¿Por qué Cristo murió por mí? Para destronarme. Esto no se trata de ti. Esto no se trata de tu nombre. Aquí no se trata de que tú eres el centro de todo, de gravitación, y todo tiene que ir alrededor tuyo. Hermano, eso es yo. Y eso en la economía de Dios simplemente no va. Dios dice, no, absolutamente. Mira, dice la Escritura, yo te salvé, yo envié a mi unigénito Hijo a morir por ti, para tratar con tu pecado, para darte vida en abundancia, darte seguridad que ni la muerte, ni la vida, ni cosa creada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Pero mira, yo te salvé para tratar con esa tendencia pecaminosa de mí. Y esto se trata de mí. Hermano, esto es increíblemente serio. En el matrimonio esto es serio. En el matrimonio es serio en el sentido que si un hombre, una mujer está alrededor, es todo alrededor de él, alrededor de ella, todo alrededor, o todo lo que pasa en el va alrededor de ella, de él. Hermano, ¿a dónde va a terminar ese matrimonio? ¿Dónde va a terminar ese matrimonio? ¿Dónde va a terminar la iglesia del Señor si lo que nosotros de alguna manera practicamos, aunque no lo digamos, pero lo que practicamos es yo? Lo que practicamos es egocentrismo. Se trata de mí, se trata de mi nombre. Y hermanos, yo creo que hablaba, por ejemplo, esta semana pasada con un hermano muy amado, muy querido, conversábamos que se requiere más carácter espiritual ser la segunda persona en rango, o la tercera persona, o la cuarta persona, que la primera persona. Se requiere de más humildad, se requiere de más carácter espiritual, de más piedad espiritual, tratar ser la segunda, tercera persona. Nadie se dio cuenta. Las cosas pasaron y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. La cámara nunca va a salir en la foto. ¿Usted se da cuenta? Nadie va a salir en la foto. Nadie. Se requiere más que estar al otro lado. Y nuestra tendencia egoísta está ahí. Y el Señor Jesús vino para tratar con ese egoísmo. Y ese egoísmo no es un asunto de allá, cuando yo estaba chiquito. Se trata de aquí, cuando estoy aquí en la iglesia, a la par, haciendo la vida, haciendo la iglesia. La Escritura nos enseña y nos dice que por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, una cosa es tratar con el egoísmo, una cosa es tratar con mi ego, tratar con mi tendencia de mí, pero entonces luego después usted se casa y usted vive para su esposa. Yo creo que eso es incorrecto. Vive para su esposo, eso es incorrecto. Yo creo que lo mejor que usted puede hacer, hermano, lo que usted y yo podemos hacer a la luz de la teología bíblica, es amar a Dios, amar a nuestro Señor que nos salvó más que nuestra propia esposa y más que nuestros propios hijos. El que no ama a padre, madre, el que no ama, el que no me ama a mí más que a padre, madre, hijos, propiedades, valores, más que a mí no es digno de mí. Pero usted se da cuenta que esto es irónico, hermano. Es en cierta manera, encontramos nosotros un elemento misterioso, que a medida que nosotros amamos más a Dios, terminamos amando más a nuestros hijos, y terminamos amando más a nuestro esposo, y terminamos amando más a nuestra esposa. Usted le quita ese amor vertical, amar a Dios sobre todas las cosas, Entonces se destruye cualquier intento horizontal que nosotros pudiéramos tener, sea en el hogar, sea en la iglesia, sea donde quiera que sea. O sea que, en otras palabras, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, pensando de una manera. Tenemos una perspectiva de vida, tenemos una cosmovisión. No, nuestro punto de partida no es el mundo. Nuestro punto de partida es lo que la Escritura nos enseña y nos hace pensar: Él murió por ti y por mí. ¿Para qué? No solamente para darte vida, garantizarte la vida eterna, pero Él murió por ti para tratar con tu orgullo, tratar con mi orgullo. Pero no solamente tratar con mi orgullo, dice la Escritura, para que los que viven ya no vivan para sí, sino ¿para quién? Para aquel que murió y resucitó por mí. O sea, ¿para quién vivimos? Es para Él. ¿A quién queremos maximizarle la gloria? Es a Él. No queremos vivir para nosotros mismos. No queremos vivir para nadie más. Y es cierto que trabajamos para los nuestros. Es cierto que nos desvivimos sacrificialmente para los que están a nuestro alrededor. El que no provee para su propia casa ha negado la fe. Es peor que un incrédulo. Que buscamos manera. Pero en lo interno de nuestro corazón nos levantamos cada día de nuestra vida para rendirle a Él la gloria, la honra que Él se merece. Él nos ha amado a nosotros, nos amó sacrificialmente, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe lo que significa estar perdido? Vivir en el egoísmo, vivir en el egoísmo. Pero vida eterna, ¿sabe lo que significa? Vivir no para usted, sino vivir para aquel que murió y resucitó por usted. Entonces, esta idea es fundamental, es la idea cardinal, principal. Usted se da cuenta, la consecuencia del versículo 16 y 17 es la siguiente. Observe usted conmigo el versículo siguiente. El versículo dice de la siguiente manera, versículo 16, dice, ¿de manera qué? O sea, consecuentemente, resultado, este es el resultado. Dice la Escritura, ¿de manera qué? Ya no, dice el versículo bíblico, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocíamos según la carne, ya no le conocemos así. O sea que hay una consecuencia. Y la consecuencia es que desde este momento en adelante, desde el momento en que nosotros experimentamos la gracia de Dios y hay esa transacción divina, el amor de Dios es inundado, nuestro corazón se inunda con el corazón. Desde ese momento hay un resultado. De aquí en adelante nosotros, de aquí en adelante, de este punto de nuestra conversión, antes, esta era la manera de vivir, de este punto en adelante hay una consecuencia. ¿Y sabe cuál es la consecuencia del versículo 16? Dice, nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. La realidad es que después de nuestra conversión, Pablo está sugiriendo que ya no consideramos ni a la gente, ni siquiera a Jesús en la carne. De la misma manera como lo hacíamos anteriormente, después, por ejemplo, de la conversión del apóstol Pablo, la imagen de Jesús cambió radicalmente de ser Jesús, ¿qué cosa? Un impostor, mentiroso, a ser el Dios encarnado, el Salvador del mundo, el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que algo pasó en la vida del apóstol Pablo. O sea que cuando nosotros vemos la vida del apóstol Pablo narrada en el libro de los Hechos, esto es lo que él está escribiendo acá en esta carta. Lo que está escribiendo es, hermanos, en otras palabras, aprendan de mi conversión lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Él lo narra en tres ocasiones en el libro de los Hechos. Constantemente está haciendo alusión a esa realidad. Dice la Escritura, por ejemplo, y ciertamente dice el capítulo 26 del libro de los Hechos, ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque para él el nombre del Señor, el nombre de Jesús de Nazaret, era básicamente la herejía, era un impostor, era un mentiroso. Y había creído su deber, dice, hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, por lo cual hice en Jerusalén, dice, yo encerré a cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Cuando los mataban, dice, yo di mi voto. Muchas veces los castigaba, dice, en las sinagogas, los forcé a blasfemar, enfurecido, dice, sobremanera contra ellos, los perseguí. Dice, en las ciudades extranjeras, ocupado yo en esto, pasó algo. Algo sucedió. Iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que conmigo iban. Aquí hubo un milagro salvífico. Ese milagro salvífico, creo yo, es el que está describiendo en 2 de Corintios capítulo 5. Está describiendo esa realidad. Pasó algo, ocurrió algo. Él estaba empecinado. ¿Cómo concebía a Jesús? Como un hombre, como un impostor, como un mentiroso, como un hereje, digno de ser perseguido y muerto. Pero a mediodía ocurrió algo. Mi esposa me hablaba el día de hoy que hace 39 años el Señor la salvó. Hace 39 años, el día de hoy, 14 de abril, mi esposa estaba de cumpleaños hoy en día. Ah, no se crea, no. No vamos a cantar, pero mi esposa, el día de hoy, hace 39 años, el Señor le salvó. En el caso del apóstol Pablo, un día, por lo menos mediodía, dice la Escritura, que yendo por el camino, una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual, dice, me rodeó a mí los que conmigo iban. Dice, y habiendo caído todos, dice, a tierra, oí una voz que hablaba, dice, en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, vea usted, yo entonces dije, ¿qué quieres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, ponte en tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte como ministro, testigo de las cosas que has visto, de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los gentiles, quien te ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a su luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por medio de la fe en mí perdón de pecados, herencia entre los santificados. Cuando el rey Agripa, dice la Escritura, oyó estas palabras, la Escritura dice que Pablo le dijo, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco, en Jerusalén, toda la tierra de Judea, los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen haciendo obras dignas de arrepentimiento. Usted, no sé si usted notó en ese diálogo, el capítulo 26, Pablo está narrando por tercera vez su conversión, y usted se da cuenta que la pregunta, la mega pregunta, de todo aquel que entiende el amor de Cristo, la pregunta, si usted no hace esta pregunta, usted me invita a mí a dudar de su salvación. Pero si usted se hace esta pregunta, a la luz de la Escritura yo digo, algo está pasando en la vida de este hombre. Algo está ocurriendo. Y usted se dio cuenta de la pregunta. Es una pregunta que no solamente aparece en el capítulo 9, el capítulo 26, pero en el capítulo 9. Observe usted conmigo la pregunta. Esta es la pregunta. La pregunta del millón de dólares es esta. Esta es la pregunta del millón de dólares. Dice que él temblando dijo, y escuche, escuche, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Simplemente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí no se trata de religión, aquí no se trata de que de hoy en adelante, de alguna manera u otra, vas a comenzar a ofrendar o a servir. No, la pregunta contundente de conversión es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque cuando entendemos apropiadamente el amor de Dios nos constriñe pensando, Él murió por mí, para que yo ya no viva para mí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Entonces la pregunta es, somos un cheque en blanco. Señor, escribe lo que quieras en mi vida. Y hermanos, esa es la salvación. Esto no es posterior a la salvación. Esa es la salvación. Eso es entender el amor de Cristo. Cuando entendemos el amor de Cristo, le decimos al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor me salvó y yo vine a mi pastor que me dio el Evangelio. Y yo le dije a mi pastor, yo quiero vivir para Cristo. Yo no sabía cómo expresarlo, pero el amor de mi corazón, que después de décadas no ha cambiado, se ha incrementado. Mi pregunta es, Señor, ¿qué quieres que yo haga en cada situación de la vida? Señor, ¿qué quieres? Ese es el Evangelio de Jesucristo. Es no vivir para mí, no es lo que tú quieras. No, no, no. Si tú me preguntas a mí, ¿dónde quisiera vivir? Tú me preguntas a mí, yo quisiera vivir donde mi esposa, de donde mi esposa viene. El Mediterráneo, en Italia. Andorra Marina. ¡Wow! Al lado del Mediterráneo. Una hora Francia. Portofino, wow, usted me pregunta a mí lo que yo quiero, es una historia. Pero si usted me pregunta dónde yo estoy, yo vivo en Los Ángeles. Usted me pregunta si a mí me gustan Los Ángeles, cero. Si usted me invita aquí a vivir acá en una casita por ahí, pues verdad, hablamos. Usted me dice cero. Pero si usted me pregunta por qué yo estoy en un lugar que realmente no me, a mí no me, no. La única razón es porque el Señor me tiene. Mi esposa y yo tenemos convicción que Dios está utilizando nuestra vida para alcanzar sus propósitos eternos en la vida, no solamente de la generación que estamos sirviendo, pero la siguiente generación. Nuestra pregunta es constantemente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta del millón de dólares. Yo no sé si usted se está haciendo esa pregunta. Yo no sé si usted realmente es creyente. Yo no sé si usted realmente ha entendido el amor de Cristo. Pero si usted entiende el amor de Cristo, usted se pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Desde este momento en adelante pasa, ya no concebimos nosotros a Jesús en la carne, como un hombre. No, es el Dios encarnado que merece todo el honor y toda la gloria, merece que caigamos nosotros de rodillas delante de su majestuosidad y le digamos, Señor, yo quiero vivir para ti. Yo no quiero vivir para mi nombre. Yo no quiero vivir para nadie más, sino para la gloria, la honra tuya. Al punto, llega el momento que dice el pasaje de la Escritura, que ya no consideramos a Jesús como hombre, dice, ni a la gente que está a nuestro alrededor. Vemos a la gente, ¿y cómo vemos a la gente? Ya no la vemos de la misma manera. Vemos al abogado que antes decíamos, trabajábamos para el abogado, trabajábamos para el doctor, trabajamos para el multimillonario. Y lo considerábamos como, wow, es casi un Dios. Allí va el dueño, ahí va. Y lo considera, de hoy en adelante, ya no, algo ha pasado. Y ya no lo consideramos como el multimillonario. ¿Sabe cómo lo consideramos? Como un pecador necesitado de Cristo. Este multimillonario se va al infierno condenado por su propio pecado. Si el Evangelio de Jesucristo no se le es predicado y no responde, ya no lo vemos con wow, multimillonario, como que es la gran cosa. Un multimillonario que tiene más problemas para venir al camino de Dios, que se requiere de más gracia. El pelado pobre que no tiene dónde caer está en mejor situación, en cierta manera, que el rico que está empedernido en su propio dinero. Algo ha pasado que el apóstol Pablo lo registra, por ejemplo, registra esta dinámica. Por ejemplo, en primera de Corintios capítulo 9, él dice, mire qué interesante, el capítulo 9, el versículo 19 dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho libre, dice, de todos, ¿para qué? Para ganar a mayor número. Me he hecho, dice, a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos en la ley, a la ley, dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar, dice, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué? Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho a los débiles, dice, como débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos, para que de todos salve a alguno. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Usted notó algo interesante en este texto? El apóstol Pablo dice que él se hizo. Dice, él se hizo gentil para ganar a los gentiles. Se hizo a los que estaban con ley para ganar a los que están con ley. A los débiles, él se hizo débil. ¿Para qué? Para ganar. Dice, para que de todos modos, dice, salve a alguno. Y en el versículo 19, versículo 20, él dice, me he hecho a los judíos como judío. ¿Para qué? Para ganar a los judíos. Ahora, ¿no era Pablo judío? Pablo era judío. Pablo era judío. Pero usted se da cuenta que en su conversión, la identidad de Cristo se alteró. Pero su propia identidad también se alteró. Ya él no se consideraba como judío. Él no se consideraba como gentil. Él no se consideraba como débil. Él estaba dispuesto a hacerse judío, gentil, débil. Ya la identidad no era, el asunto ya no era cultural. Aquí ya no era, ya no es un asunto de que si tú eres italiano, eres salvadoreño, eres mexicano, eres boliviano, eres, no, ya no se trata de eso, ya no se trata de eso. Tu identidad ya no es esa, no es cultural. ¿Qué era Pablo? Era cristiano, porque había nacido en Cristo y él se necesitaba hacerse judío, tenía que forzarse a hacerse judío para ganar a los judíos. El punto de referencia, de gravitación, ya no era tu descendencia, ya no era tu contexto cultural, religioso. Es Cristo. Hemos nacido en Cristo. Y entonces, hermanos, yo no sé si trajeron lunch, pero no sé si trajeron almuerzo, pero usted se da cuenta, hermanos, la Escritura rápidamente, hermanos, dice la Escritura, primer consecuencia de entender el amor de Cristo, primer consecuencia, nuestra identidad hacia Cristo se altera, nuestra identidad personal se altera, pero la segunda consecuencia rápidamente, el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que la realidad, hermanos, ¿qué es lo que significa en Cristo? Los que están en Cristo. La frase en Cristo es en Jesucristo, en Cristo Jesús, significa solamente en Cristo, habla de la exclusividad de Cristo, no es Cristo y algo más, no es solamente Jesús y cualquier otra cosa más, sino solo Cristo, como los reformadores venían hablando. Los teólogos nos informan que esta frase 164 veces aparece en los escritos paulinos, haciendo esa frase uno de los conceptos más importantes en el Nuevo Testamento, la unión con Cristo, de la cual depende toda bendición espiritual de nuestra elección hasta en el momento de creer. Todo esto es solamente en Cristo, es en Cristo y nada fuera de Cristo. La iglesia nos salva, es Cristo. No tenemos ninguna bendición en nadie más, solamente en el nombre de Cristo. Cada bendición espiritual es dada solamente a los que están en Cristo, y fuera de Cristo no hay absolutamente ninguna bendición. No hay ninguna bendición. Y entonces, esto, hermanos, tiene que ver y tiene que ver con la realidad de que nosotros somos salvos porque Dios nos salvó, Él nos salva, Él nos salvará. La salvación sugiere ese elemento dinámico. Hemos sido llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra comunión es esa famosa palabra koinonía, que significa ese compañerismo, esa unidad en Cristo. Somos uno en Cristo. Pablo ora por los creyentes y él dice, por ejemplo, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros que amamos su venida, nosotros que deseamos. Entonces, ¿qué significa 2 Corintios 5:17? Si alguno está en Cristo, puede significar muchas cosas, pero por lo menos, hermanos, significa, número uno, alguien que pertenece a Cristo. Alguien que se ha identificado con Cristo. Alguien que no solamente ha experimentado el amor de Cristo, pero entiende el amor de Cristo para desarrollar una perspectiva que yo ya no vivo para mí, sino para aquel que me salvó y murió por mí. Número dos, es el que vive en la esfera del poder de Cristo, del control de Cristo, es el que está unido con Cristo. Número cuatro, es el que parte, básicamente es parte del cuerpo de Cristo, la comunión de los creyentes. Lo que Pablo asume es que estar en Cristo se trata de un cambio radical en la vida de un individuo. Es básicamente un cambio, sucede lo que no puede suceder con nadie más, sino solamente en Cristo. Este pasaje da evidencia de nuestra relación con Cristo, nos relacionamos con Él. La realidad es que después de nuestra conversión, en el caso, por ejemplo, del apóstol Pablo, Pablo no conoce, no considera a Jesús ya más en la carne. Después de su conversión, la imagen de Jesús cambió de ser un impostor, un mentiroso, a ser el Dios encarnado, Salvador, el Señor que debo de rendirle cuentas, a que debo de venir y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto que le ocurrió al apóstol Pablo no es exclusivo del apóstol Pablo, sino que Pablo puede decir que cualquiera que está en Cristo y es nueva criatura es un hombre que dice, yo hago lo que me dé la gana, yo puedo vivir a mis antojos, puedo tener mi prostíbulo, mi cantina en la esquina y tratar la manera de asociar mi negocio con la iglesia. Ese no es un creyente. Un creyente dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quieres que yo haga al punto que, por ejemplo, los hechiceros que vemos en el libro de los Hechos, qué es lo que hacían? No solamente con sus libros, con quien engañaban a la gente, hacían un holocausto, ni siquiera venderlo, sino traerlo en holocausto, en un sacrificio delante de Dios. ¿A quién queremos darle un libro de brujería? ¿A quién? Absolutamente. Quemarlo, la mejor opción. ¿Y el creyente qué es lo que hace? El creyente lo que hace hace es hacerse la pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y es una pregunta que no puede pasar de moda. Esto básicamente es lo que le ocurrió al apóstol Pablo. No es exclusivo del apóstol Pablo. Esto es lo que ocurre a todo aquel que está en Cristo. Este cambio ocurrió no solamente al apóstol Pablo, sino también en cualquier persona que se arrepiente, cree en Cristo como su Señor y su Salvador. Los que están en Cristo son nueva criatura, en el sentido de que nuestra posición en Cristo nos lleva a experimentar un milagro de parte de Dios. Las cosas viejas pasaron, ya no se trata de mí. He aquí, todas son hechas nuevas. Se trata de Él. Y una evidencia del que está en Cristo es que tiene nuevos afectos y deseos y nuevos ideales y nuevos valores y nuevos planes y nuevos derroteros y nuevas perspectivas y nuevos pensamientos dominados por el amor de Cristo. La relación de los verbos es interesante en ese pasaje. Las cosas viejas pasaron, dice, he aquí todas son hechas nuevas. El primer verbo, pasaron, es un aoristo que indica una acción singular. Pero el siguiente verbo es un verbo perfecto que indica un acto pasado con resultados continuos, presentes. O sea, esto no es un asunto del ayer, esto es un asunto, hermanos, de cada momento de nuestra vida. Todo el que... lo que era controlado por nuestra experiencia pre-cristiana, dice la Escritura, ha pasado y debe de pasar. Pero este cambio, hermano, de valores y este cambio de afectos y este cambio de perspectivas es el vocabulario que el apóstol Pablo utiliza para el creyente que ha muerto en Cristo, que vive en Cristo, que vive para la gloria de Él. Hoy Cristo es nuestra esperanza. Él es el que controla nuestros ideales, nuestras aspiraciones, nuestras ambiciones, nuestra vida. Todo es controlado por Cristo. Yo le pregunto a usted, ¿realmente ha experimentado usted la salvación en Cristo Jesús? Usted puede decir con confianza que ha ocurrido en su ser esa transacción divina. Y esto no se trata de que si usted ha venido a la iglesia, esto no se trata que si usted es el hijo del diácono, esto no se trata de que, oh, mi abuelito cuando estaba chiquito me llevaba. No, esto se trata, hermano, de pedir la misericordia de Dios. Y decirle, Señor, Señor, sálvame. Sácame de mi ego, sácame de mí. Y pon en mi corazón el deseo por Cristo. Yo quiero que usted incline su rostro en este momento. Incline su rostro en este momento. El Evangelio de Jesucristo nos impulsa. Este es el testimonio de todo creyente, es el intercambio divino que consiste en que las cosas viejas han pasado. Esto tiene que ver con el control del pecado en nuestras vidas. No queremos que el pecado, la culpa del pecado, controle nuestro ser. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Controlado por nuestra identidad en Cristo, el amor, la pasión por nuestro Dios. Si usted se encuentra aquí en este momento y usted no tiene una relación con Cristo, si usted todavía no ha entendido su tendencia pecaminosa para vivir en su propio egoísmo, y el día de hoy usted está escuchando que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quiere tratar con su pecado, pero Él no solamente quiere tratar con su pecado, Él quiere traer a usted una nueva dimensión de vida. Y una dimensión de vida que tiene que ver con la persona de Jesús. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión. Yo le animo a usted, no sea rebelde a lo que Dios quiere hacer en su vida. Si Si usted reconoce su pecado y está cansado de su pecado lo está atribulando, lo está desgraciando, el potencial que usted tiene, lo que usted pudiera tal vez ser, está siendo malgastado. Usted está viviendo para usted, usted es un egoísta. Si usted en este momento reconoce su pecado y quiere arrepentirse delante del Señor, levante su mano, yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted. Alguien que reconoce su pecado y quiere decirle al Señor Jesús, Señor, haz de mí una nueva criatura. Levante su mano, yo quiero orar por usted. Habrá alguien. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Habrá alguien más. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Yo no sé lo que el Señor está haciendo en su vida. Esto no se trata de mí, no se trata de esta iglesia, no se trata. Esto se trata de algo mucho más importante. Esto se trata de una transacción divina. El Señor quiere hacer de ti una nueva criatura. Habrá alguien más. Amantísimo Padre Celestial, estamos delante de ti. Tenemos conciencia de ti. Queremos, Señor, darte a ti el honor y la gloria. Queremos, Padre bendito, como los tesalonicenses, porque ellos cuentan de nosotros la manera en cómo nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Y todo esto para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Señor, te alabamos. Queremos darte las gracias, Señor, por hombres, mujeres, el día de hoy, que están respondiendo en fe, en arrepentimiento. Yo quiero rogar, Padre bendito, por la vida de cada uno de ellos. ¿Podrías tú, Señor, hacer la obra en la vida de cada uno de la manera en cómo tú, Señor, la has hecho en nuestra vida? Señor, cuando estábamos sin Cristo, estábamos, Señor, muertos en nuestro delito y pecado. Lo que queríamos era básicamente nuestra manera de vivir. Veíamos a los demás y embebidos en la droga, en el alcohol, en la inmoralidad. Y Señor, vimos tu gracia, tu misericordia. Y Señor, gracias porque tú nos sacaste de nuestros ídolos. Al reino de la luz, donde ahora, Señor, te amamos. Te reverenciamos y queremos, Señor, darte a ti el honor y la gloria. Señor, bendice la vida de cada uno de los que el día de hoy, Señor, de alguna manera, Señor, ellos están trayendo su corazón. Señor, yo te ruego que tú los bendigas ricamente, que tú los prosperes, que ellos puedan, Padre bendito, comenzar un nuevo caminar para la gloria y la honra tuya. Señor, yo te alabo, Señor, por esta congregación. Quiero darte las gracias por mi hermano Enrique. Bendícele, Señor, ricamente. Ruego por Verónica, ruego por sus hijos, Señor, para que tú, Señor, derrames una bendición especial en la familia pastoral. Señor, yo te ruego por esta iglesia para que tú, Señor, los prosperes, Señor, y que tú, Señor, los prepares, Padre bendito, para bendiciones, Señor, abundantes, y que todo, Señor, redunde para el honor y la gloria tuya. Señor, te alabamos, te bendecimos por lo bueno que tú eres. Damos gracias en el nombre de Jesús y para tu gloria, Padre. Amén.